Señoras y señores, sean todos bienvenidos al segundo Cruz de Guía de este año 2025. Reciban el saludo cordial de quienes hacemos el programa: Fátima Mora, Antonio Ortega, Pablo Rivas, Adrián Castro, Lucía Medina y servidor de ustedes, Jorge de la Chica. Este curso que estamos viviendo es el de tres centenarios de otras tantas hermandades de Granada. La del Silencio, que se creó en 1924, pero que todavía está conmemorando su centenario. La del Rescate, que aprobó sus primeros estatutos en 1920. En ambos casos, las imágenes titulares de estas corporaciones habían tenido con anterioridad hermandades que se dedicaban a su culto. Caso distinto también es otro centenario, el de la Soledad de San Jerónimo, que se reorganizó de verdad en 1995, pero de una forma muy singular, pues se habría creado en 1561 y mantuvo su continuidad hasta el año anterior a esta reorganización de reglas de la que estamos hablando. Pues bien, en el apartado Cruz de Guía de COPE Granada, ustedes tienen constante información sobre los actos que se están organizando con este motivo. Pero hoy nos vamos a detener en uno especialmente significativo, la exposición Misericordiando, organizada por la Cofradía del Silencio, que desde ya les recomiendo a todos ustedes y que desde el pasado viernes se puede observar, se puede visitar en el convento de las Carmelitas Descalzas o de la Antigua Observancia. Una exposición que va a estar abierta hasta el próximo 15 de febrero. Luego les daremos a todos ustedes más detalles en torno al particular. También les anunciamos al principio nuestro programa que el próximo sábado comienza la misión evangelizadora de la Cofradía del Huerto. La imagen titular de la hermandad va a ser trasladada este sábado a partir de las 6 de la tarde desde la comunidad de los claretianos, a donde será llevada por medios mecánicos hasta la parroquia del Espíritu Santo. Durante la semana posterior hay previsto un programa extraordinario de actividades que van a culminar el sábado 15 de febrero con un viacrucis por las calles del barrio de la parroquia del Espíritu Santo, y el domingo 16 con una eucaristía de clausura, asunto del que ya nos ocuparemos en próximas jornadas y del que tienen constante información en nuestra web. Y por último, antes de entrar en materia, hoy les advierto a todos ustedes que los carteles van a ser en gran medida protagonistas de nuestro programa. Permítanme hacer un alto para algo muy importante en el corazón de muchos granadinos: la Virgen de las Angustias, porque va a ser expuesta a la veneración de los fieles en el crucero de su basílica con motivo de la fiesta grande de la aparición de la Virgen. Será desde el sábado día 8 hasta el lunes día 10, este mes de febrero, en el horario de apertura del templo, de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Esa celebración tiene su origen en la llegada de la actual talla de la patrona a Granada, que se conmemora cada segundo fin de semana desde hace varios siglos, después de que el Papa emitiera un oficio propio dedicado a Nuestra Señora de las Angustias. Desde el año pasado, además, la hermandad que rinde culto a esa advocación, la hermandad de la patrona, coloca a la Virgen en un altar que tiene como fondo una recreación realizada por inteligencia artificial basada en el cuadro de José Suárez, que recoge este acontecimiento histórico, que está situado en la sacristía del templo. Es decir, que si uno va entre el sábado y el lunes a la Basílica de la Virgen de las Angustias, puede contemplar a la imagen muy, muy de cerca. Manuel Alejandro Amador Moya, archivero, bibliotecario y prefecto de ceremonias de la hermandad de la patrona de la hermandad de la Virgen de las Angustias, nos ofrece algunos detalles sobre esta oportunidad de venerar tan de cerca a la Virgen de las Angustias, a la patrona de Granada.
Muy buenas, pues soy Manuel Amador, el bibliotecario, archivero de la hermandad patronal de Nuestra Madre de la Virgen de las Angustias y prefecto de ceremonias de la misma. Y me pedís que hablemos un poco sobre la solemnidad de la fiesta grande de la aparición de la Virgen, que tradicionalmente tiene lugar en el segundo fin de semana de febrero y será, Dios mediante, el próximo domingo, día 9. Bien, pues efectivamente, si tuviéramos que remontarnos a relacionar febrero con la Santísima Virgen de las Angustias, tendríamos que irnos nada más y nada menos que al 1638, cuando el Papa Urbano VIII, precisamente un 9 de febrero, creó el oficio litúrgico propio de la transfixión en honor a la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de las Angustias. Es importante saber que unos años antes, en 1600, tan solo 5 años antes, en 1633, Alfonso Garayuto, sacristán del Templo de la Virgen de las Angustias, en esa declaración jurada que hace, donde se nos narra por vez primera la llegada de la Virgen a la ciudad de Granada, especifica que fue al caer la tarde del mes de febrero. A través de los siglos se fue enraizando y fortificando mucho el concepto de segundo fin de semana de febrero, no siempre ha sido el segundo. Es a partir de mediados del siglo XIX, años 20 del siglo XIX, cuando esta fecha se empieza a consolidar más, pero ya os digo, viene del siglo XVII celebrándose, y es precisamente pues el gozo de la llegada de esta sagrada imagen que revolucionó el panorama devocional de la ciudad de Granada, y hoy prácticamente casi 500 años después pues seguimos igual, y es esa imagen que adora Granada entera, con esas palabras proféticas de esta imagen tan devota y milagrosa, será el amparo de la ciudad, y se volverá a situar la sagrada imagen a los pies del presbiterio, a la derecha, viéndolo desde el presbiterio, izquierda, entrando desde la basílica, y lo que sería la nave del Evangelio, por así decirlo, con ese telón de fondo que ya se estrenó el año pasado, con esa lona impresa, donde se recrea el fondo de la pintura de José Suárez Peregrín, que nos encontramos desde hace ya más de un siglo en la sacristía, y que se ha convertido en una imagen icónica de la propia historia de la Virgen, y en concreto de su llegada.
Pues muchas gracias a Manuel Alejandro Amador Moya, que también forma parte de este programa, de este cruce de guía. Vamos ahora con un invitado muy especial. Antes de conocer al invitado, que ya les digo es muy especial, yo diría que es el cartelista triunfador de este año 2025, de este curso cofrade. Vamos a saludar a los integrantes de nuestro equipo, citados por orden de antigüedad en su pertenencia al mismo. Fátima Mora, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, ¿a ti te gusta eso de ver a la Virgen de cerca? ¿Cómo se va a poder ver durante este fin de semana?
Hombre, siempre es un lujo poder ver a la Virgen de la Angustia cerquita, ¿no?
¿Y te emociona realmente?
Sí, claro.
Es la patrona de Granada. Antonio Ortega, un saludo. ¿Cómo se encuentra usted?
Muy buena, Jorge. Pues bien, con muchas ganas de hablar de cofradía, de hermandad y de Granada.
Y de carteles, que es lo que hoy nos va a ocupar fundamentalmente. Pablo Rivas, muy buenas. ¿Cómo se encuentra usted? Ya lo veo ahí detrás en el estudio. Buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Su sección comenzó llamándose la que va a cerrar el programa, la recogía. A mí no me gustó y le cambiamos el encierro.
Siempre se llamó el encierro, ¿no? Empezó llamándose la recogida porque siempre se llamó el encierro. Bueno,
pues hoy te advierto que hay nuevo cambio de título para tu sección.
¿Cómo llegará a Cuaresma, eh?
Todos son protestas, a lo mejor podemos hacer una votación en el Instagram y que la gente vote qué nombre quiere.
¿Te gustaría que se llamara El Palco?
Uf.
Bueno, luego
traemos a Armando otra vez y que no hable de palco.
Hombre, los palcos se cascan mucho, ¿eh?
En los palcos no se sabe todo.
El humor no falta.
Lo dejo a la democracia.
Luego lo votamos. Por cierto, Adrián Castro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
El día 15 usted tiene que presentar un cartel, el de la cofradía de la Borriquilla.
Efectivamente, a las 6:30 de la tarde en el Colegio Sagrada Familia pues tendré el placer de poder presentar el cartel, que uno de nuestros invitados, con un pequeño avance, pues Antonio Orantes será el autor de esa fotografía.
Porque está aquí soportándonos en el estudio Antonio Orantes, al cual vamos a mantener el silencio, y luego lo saludamos porque compondrá parte del final del programa. Me queda por saludar a Lucía Medina. Lucía, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Viste cómo yo tuve la oportunidad de... Bueno, y me queda también a Javier Fernández de los Ríos, que es que se me ha pasado. Bueno, ¿tuviste la exposición del silencio? A mí me ha parecido una auténtica maravilla. En los dos patios de las Carmelitas calzadas, de las de la antigua observancia. ¿Qué te gustó más de esa exposición?
Bueno, yo creo que lo que más me gustó son las joyas, ¿no? Que la gente de, incluso del propio Mucar y de la hermandad, contaban que habían sido joyas que habían donado hermanos, habían prestado para esa exposición, cofrades granadinos, que, bueno, joyas un poco escondidas que han salido a la luz para eso.
Por ejemplo,
y que,
por ejemplo, alguna que te
algún cuadro, decir. Había ahí algún cuadro que yo por mi edad no había tenido el placer nunca de ver, y verlo allí expuesto...
A mí me impresionó un cuadro que se ha bajado desde la Bahía del Sacromonte, uh-huh. que no está expuesto a la visita turística, de un pintor de principios del siglo XX, uh-huh. muy bonito, luego hablaremos de ellos. Me he olvidado de Francisco Javier Fernández de los Ríos, eso es absolutamente imperdonable. Un saludo, muy buenas tardes.
Hola, bueno, yo te perdono.
Pues muchas gracias.
Para perdonarte.
Oye, de todos los carteles que se han editado hasta el momento, ¿ha habido alguno que te haya llamado especialmente la atención? A mí el del Realejo, el que tiene como autor a Juan Díaz Losada.
Sí, yo creo que el del Realejo ha sido mi favorito del momento. Y eso que no es precisamente mi barrio, pero sí, creo que es el favorito por todo, creo.
Es una auténtica joya. Juan Díaz Losada no puede estar en nuestros estudios porque reside un poquito, bueno, no muy lejos, pero un poquito lejos, en Iznayoz, y no les hemos querido dar el viaje, teniendo en cuenta que luego además por la mañana madruga para practicar su otra profesión, que es la docencia, pero sí lo tenemos con nosotros al otro lado del teléfono. Juan, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Yo digo buenas tardes y luego digo buenas noches, buenos días para el que nos esté escuchando a través de los podcasts de la web de COPE Granada. Cualquier saludo es absolutamente válido. Oye, vamos a conocer en primer lugar tu biografía. Una biografía que nos va a leer ya Lucía Medina. Bueno, la va a leer porque ella la... No, Adrián Castro. Estoy yo y bien con los papeles. Adrián ha preparado tu biografía. A ver qué te parece lo que ha ido descubriendo de ti. Es fácil. Yo le recomiendo a todos ustedes que visiten también la web que hay de Juan Díaz Losada. Adrián, y así ya vamos ensayando para la presentación del cartel.
Pues Juan Díaz Losada es licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Granada, aunque tuvo la suerte de poder completar su estudio en la Academia de las Bellas Artes de Roma. De él podemos decir que el epicentro de su trabajo ha estado en nuestra Semana Mayor, tanto en carteles como en otro tipo de obras. Carteles como el de la Semana Santa de Granada del 2009, para mí uno de los mejores. O lo de la Semana Santa del Realejo del presente año 2025 o el pasado 2024, sin olvidar, por ejemplo, el de la presencia de Jesús Despojado en la JMJ de Madrid de 2011. Destacan también las glorias de los pasos de palio de María Santísima de la Misericordia coronada a las lágrimas de Guadí, además de proyectos de palio como el de la Amargura coronada de Granada, que hace poquito veíamos esos varales diseñados por fin ejecutados. Y con todo esto, pues creo que queda claro que la biografía, aunque sea aún más extensa, pues nos ha dejado muy buenos trabajos para nuestra Semana Mayor y la de otros lugares de nuestra provincia.
Juan, ¿se nos ha olvidado algo de la biografía que tú quieras resaltar?
Bueno, hay tantas cosas que ya incluso a mí se me olvida, o sea que...
Yo quiero comenzar por que nos escribas qué es lo que has querido palmar en el cartel del Realejo. Creo que todo el mundo lo conoce, es un fraile carmelita de espaldas que está rezando y están representadas todas las hermandades de barrio. En el podcast de la web de COPE Granada vamos a reproducir, por si alguien no lo conoce, ese cartel. Y cuéntanos cómo sucede el encargo, qué es lo que has querido resaltar, porque es una auténtica joya. Se está hablando mucho de él durante esta pre-cuaresma, no te digo nada, cuando llegue la cuaresma y empiece ya a colgarse en tantos lugares. Cuéntanos cómo surge este encargo.
Pues el hermano mayor se puso en contacto conmigo, le dijo que quería, o sea, me dijo que quería que fuese yo el que este año me encargara.
El hermano mayor de la cofradía del Nazareno, que era la encargada de designar este año quién del Nazareno.
El Realejo se van turnando, cada año le toca a uno y este año le corresponde al Nazareno, y Enrique me llamó y me dijo que quería que fuera yo el que llevara a cabo el cartel. Y bueno, nos reunimos, estuvimos hablando, comentando que sería bueno que apareciese San Juan de la Cruz, ya que este año se cumple 325 años de la finalización del proceso de canonización y beatificación del santo. Y entonces yo eso lo junté con lo que yo quería, o sea, la idea que yo tenía para que apareciesen, porque a mí me gusta que aparezcan todas las hermandades del barrio, siempre representa, independientemente de que sea una la que tiene que tener protagonismo.
Que son, digamos, la humildad o la cañilla, Santa Cena, Tres Caídas, Alhambra, Favores, Huerto, Penas y Nazareno. ¿Cómo ha representado a cada una de ellas? Y si este San Juan de la Cruz es una versión libre o se basa en algún retrato más o menos fidedigno.
Bueno, para el tema del pelo y un poco sabía que la estatura era pequeño, conseguí tener acceso a las fotos del vaciado en bronce que se hizo de cuando se abrió el sepulcro del santo y vieron que estaba incorrupto, se hizo una como una mascarilla y se hizo un en bronce, creo que está hecho. Y un poco, pero de todas formas, como se le ve poco, digamos casi más bien una recreación. Sería que estuviera, pero que no fuera protagonista, que el protagonista fuera el nazareno, la imagen del nazareno, que realmente es el que preside todo el altar, el pequeño altar en el que están representados pues el resto de hermandades, la columna de Cristo de la Paciencia, la rama de olivo para el huerto, la llave de la Alhambra representando a Santa María de la Alhambra, el cáliz a la Santa Cena, la canilla con la caña del Señor de la Cañilla, el rosario con el rosario tres caídas y una réplica del monumento del campo del príncipe para los favores. Y luego para los que son los protagonistas del cuadro, pues como el óleo que se supone que con el que el santo tuvo la experiencia mística, esa es la que el cuadro le habló y le bueno, que está no, o sea, el original está en Toledo, pero digamos que ha sido una transposición de ese momento. Y la Virgen, que yo también quería que estuviese la Virgen de la Merced, pues la puse como en un pequeño retablito de esta cerámica con su farolillo de ferrería y eso, tan típico, que le diera un poco ese sabor de barrio que tiene Realejo, ya que el cuadro en general tiene ese aire austero y de convento, de silencio, de hermandad de silencio, de hermandad carmelita.
¿Has dicho algo de Toledo o he escuchado de yo mal, que el original está en Toledo?
Sí, el cuadro que le habló a San Juan de la Cruz.
Aquí está en Toledo. Hay que decir que San Juan de la Cruz fue hermano mayor de una cofradía de Granada, ¿eh? La de las cruces de Santa Elena, que salía en Semana Santa y es la primera que no llevó disciplinantes. Pueden preguntar el resto, que seguro que tienen interpelaciones mucho más interesantes que la mía, por favor.
Hola, Juan. Bueno, ¿qué proyectos tienes ahora mismo pensado para el futuro?
Pues para esta Semana Santa tengo se estrenará el guión de Juventud de Paciencia y Pena, y luego después, que es lo que estoy ahora mismo ya metido de lleno, el cartel de Centenario de Federación, que la verdad que es una obra que tengo bastante ilusión en hacer y es bastante de bastante envergadura.
Hola, Juan, soy Fátima Mura.
Hola, Fátima, ¿qué tal?
Mira, recuerdo el año 98, aquel magnífico cartel de los favores, ¿no? Con el que comenzábamos, yo creo que conocerte todos, ¿no? Sí. Luego vendrían otras maravillas, ¿no? Como aquel del huerto del año 2000, de la Virgen con el Señor de la Oración en el huerto, ¿no? En sus brazos. Pero a mí me gustaría saber qué te queda por pintar en esta ciudad, porque nos has dado tanto bellezas, ¿no? Que tantas obras pictóricas tan maravillosas, pero ¿qué te gustaría a ti pintar?
Pues no tengo así, he pintado ya a muchas, no tengo, me falta por ejemplo la Virgen de la Angustia, no la he pintado, nunca se ha coincidido que haya podido presentarme al concurso que hay, porque siempre cae en una fecha en la que me pilla muy liado y no he tenido la oportunidad. Y siendo como es la patrona, la verdad que es como una tarea pendiente que tengo ahí. Y de Semana Santa, pues es que me gustaría pintar pues algo a cada una de las hermandades con las que no he trabajado todavía.
Juan, ¿qué tal? A mí como una voz más que autorizada, diría que la voz más autorizada de la pintura en nuestra ciudad, ¿qué te parece el cartel de la Semana Santa que anuncia Granada este año?
El cartel, como cartel es un cartel llamativo, o sea, bastante colorido y tal, entonces digamos que en ese aspecto la función de llamar la atención pues la llama, es un poco y sigue la estética o la línea de cada uno. Tenemos un estilo de pintar, ¿no? Unos somos más sobrios, otros, y pues un poco la obra que he visto de esta pintora pues sigue un poco la línea, ¿no?, de lo que ella suele hacer.
Juan, yo te quería preguntar, porque como joven que también se encuentra en su hermandad inmersa en poder sacar a la luz el guión de la juventud, comentabas que uno de los proyectos de este año que tiene el guión de la juventud de la hermandad de Paciencia y Pena. ¿Qué sientes al ver que, bueno, que los jóvenes, los que venimos un poco por detrás todavía, apostamos por gente como tú?
Pues me encanta, que te diga, o sea, que sea, pues, o sea, que se haga el esfuerzo de seguir enriqueciendo los enseres de una, el patrimonio de una hermandad, y que se hagan las cosas con gusto, y es pues una cosa muy positiva y que de cara a un futuro pues como que nos asegura que esto va a ir cada vez a mejor.
Juan, ¿siempre has pintado o siempre te has dedicado al tema cofrade o otras opciones también? Lo digo por si hay alguien que esté escuchando, ¿no? Que aparte de la pintura cofrade, si te dedicas a otros temas de otras pinturas.
Pues es que verás que como todo lo que hago lo hago porque me lo encargan. Por ello, o sea, compagino lo de pintar con ser profesor de instituto, ¿no? Entonces, el tiempo que tengo por las tardes para los encargos. Entonces, desde que empecé, como ha dicho Fátima, en el 98 con el cuadro de favores, pues todos los encargos que me han ido saliendo han sido siempre del mundo cofrade, ¿no? Entonces, digamos que no me han encargado, salvo en una ocasión que un cofrade, pero que quería, se había comprado una casa y quería decorarla así con temas que no fueran cofrades. Ese ha sido el único momento en que el encargo no tenía nada que ver con el mundo cofrade, y la verdad que me costó bastante salirme ya de esa temática porque me encontraba un poco como perdido.
Y también tienes unas técnicas también muy novedosas, porque si no recuerdo mal, aquellas pinturas en tabla que tan bonitas que más de una ocasión hemos visto, vamos, yo tengo en mi casa una Virgen de la Amargura que es una maravilla pintada por ti en tabla.
Sí, es un poco un estilo que a mí me gusta siempre que puedo retomarlo. Por ejemplo, en el cartel del centenario del silencio, está hecho directamente sobre tabla también, para jugar un poco con las texturas y con el efecto ese como de aparición, ese halo místico de algo que aparece sobre otro material, como que se configura sobre la tabla, y la verdad que es una técnica que me gusta bastante.
Es un auténtico placer hablar con Juan Díaz Losada, pero tenemos que dejar aquí la conversación. Yo me voy a permitir hacerte una última pregunta. Has dicho que estás pintando, preparando el cartel del centenario de la Federación de Cofradías, ¿no?
Uh-huh.
¿Y nos puedes anticipar algo? ¿Lo tienes ya hecho?
No, hecho no está. Estoy todavía en fase de boceto.
¿Y qué tiene? ¿Qué contiene? Mi obligación es preguntar, la tuya responder hasta donde quieras.
Pues que no sé hasta dónde. Pues, de todas formas, que ahora mismo hay ideas, está el concepto un poco.
Pregunto yo directamente: ¿solo se ve una imagen o se ven varias?
O ninguna. No, queremos que estén las 32.
Pues ya hay trabajo.
Pues sí.
¿Que estarán las 32? Pues ahí queda el dato, ya no te pregunto
más. Sea lo
más.
Que sea, va a ser una maravilla.
¿Y qué estás pintando? ¿Con pincel de un pelo? ¿Para que quepan las 32?
Hombre, me he ido a un formato un poco más grande, ¿no? Para que haya espacio, pero que sí, es complicado.
Bueno.
Pero que van a estar las 32.
Las 32 cofradías representadas. Pues muchas gracias por esa información, Juan. Ha sido un placer tenerte con nosotros y que sigas regalándonos esas obras de arte realmente extraordinarias. Hasta ahora.
Gracias a vosotros.
Bueno, yo me he quedado de piedra. ¿Cómo os habéis quedado con eso que nos acaba de decir de que va el cartel? Ya sabemos que el cartel del centenario de la Federación va a contener a las 32 cofradías.
Estaba yo hablando con Fátima y le estaba enseñando el cartel de la Semana Santa que comentaba Adrián, el del año 2009, y que se ve la soledad del Calvario en el centro y distintas imágenes de nuestra Semana Santa pues alrededor de la Virgen, y no sé, se me ocurría que a lo mejor podía hacer algo parecido ahora mismo, pero vete tú a saber lo que... Pero bueno, seguro que será una pasada, porque bueno, este cartel de 2009 a mí me encanta, me parece espectacular.
Desde luego el de 2009 creo que es de los mejores carteles, al menos de los últimos años que hemos tenido en Granada. Y a raíz de esa idea de contar con las 32 hermandades, a mí, yo quizás he sido un poquito diferente. A mí se me ha venido a la cabeza el cartel de la Semana Santa de Cádiz, creo que del año pasado o de hace dos, en el que la forma de representar a todas las hermandades fue haciendo un plano de la ciudad de Cádiz, si no me equivoco, en el siglo XVIII-XIX, y alrededor estaban todos los escudos de todas las hermandades de Cádiz. Así también era una manera de representar a todas esas cofradías.
Claro, eso, bueno. Eso pensaba yo, ¿no? ¿Cómo unes que tenga un hilo conductor, que creo que de estos últimos carteles que hemos visto a lo mejor es lo que fallaba, ¿no? De otros artistas, es cómo conduces que todo tenga un sentido. Entonces, ¿cómo tiene un sentido 32 hermandades a la vez?
Por muy grande que sea el tamaño, algún hilo tendrá que tener, que eso es lo complicado, ¿no?
Que, por ejemplo, dos resucitados como tenemos en Granada en un mismo cartel es complejo, claro. Poder representarlo.
Tres, que nos olvidamos el Facundillo.
Cierto.
Bueno, visto el cartel del Real, y no sabemos que él sabe hacerlo diferente, ¿no?
Muchas ganas.
Yo me quedaba alucinado con la idea. Bueno, ahora en un momento estamos con nuestro invitado, que lo tenemos aquí silente, ¿eh? Pero les invito ahora a darnos un paseo por la exposición del silencio de la que les he hablado. Vamos a conocer los horarios, vamos a visitar sus patios, en fin. Es un reportaje que hemos grabado en el convento de las Carmelitas, por eso yo a veces hablo de las Carmelitas Calzadas. Hablo muy bajito, muy bajito, muy bajito, para no interrumpir lo que significa la paz y la tranquilidad que se vive en un convento de Granada. Vamos a recorrer con José Cecilio Cabello Velasco la exposición que con motivo del centenario de la Cofradía del Silencio se ha instalado en el monasterio de las Carmelitas Calzadas, las conocidas como Carmelitas de la Antigua Observancia, que está en la calle Monjas del Carmen. Estamos ahora mismo en el zaguán del convento y vamos a subir con José Cecilio, al que ya saludamos. Muy buenas tardes, José Cecilio.
Hola, buenas tardes.
Vamos a subir materialmente las escaleras que nos llevan hasta la primera sala de la exposición, que es uno de los patios donde nos recibe el título de la exposición, Misericordiando 100 años de silencio, y ese célebre tambor que cada noche del Jueves Santo acompaña al Señor. Bueno, ¿lo puede hacer sonar, José Cecilio? ¿Cómo suena? ¿Lo has tocado alguna vez en la procesión?
No, lo he
Oye,
tocado nunca.
Qué ilusión, luego cuando acabe la entrevista yo quiero tocarlo. Bueno, la exposición se divide en tres espacios, dos patios del convento y una sala. Pero, José Cecilio, fíjate, nada más llegar me has mostrado que aquí tenemos los tres motivos fundamentales que pretende esta exposición. Antes de entrar en las piezas y conocer las piezas, ¿cuáles son esos tres motivos fundamentales?
Pues como aquí quiero expresar en la introducción, el triple fin de homenajear a quienes forman parte indisoluble de nuestra historia, gracias a quienes hemos llegado a poder celebrar el centenario, también la de mostrar parte de importante de nuestro patrimonio documental y artístico, y también, ¿por qué no?, de aquellas obras artísticas a las que nuestro titular, nuestra cofradía, ha servido de inspiración.
Yo utilizo un tono un poquito bajo porque nada más entrar dice aquí, respete el recogimiento y el silencio de la comunidad, con su permiso. Oye, por cierto, la exposición tiene un lema que es el mismo del escudo episcopal del Papa Francisco.
Efectivamente, el lema está inspirado en el escudo, en el lema del escudo episcopal del Papa Francisco, misereando atque eligiendo, que es lo miró con misericordia y lo eligió. Y ese lema nos ha servido para aquello de la coincidencia del concepto misericordia para dar título a la hermandad.
Bonita esa pronunciación con el acento eclesiástico del latín. Y nada más llegar, tenemos la cruz de guía. Esta exposición es muy recomendable, José Cecilio, porque la procesión del silencio va prácticamente sin luz. Y, por ejemplo, si nos acercamos a esta cruz de guía, que está magníficamente tallada, la podemos ver, pero en la procesión aparece algo oscuro.
Claro, en la procesión prácticamente no se ve con la leve luz de los faroles de acompañamiento que tiene aquí al lado, pero prácticamente los enseres de la hermandad prácticamente no lucen en la estación de penitencia, porque como se hace de madrugada con las luces apagadas, pues esta es la oportunidad de verlas de cerca y ver la caridad que puedan tener.
Donde se cruzan los palos de la cruz hay una custodia, porque hay que recordar que esta hermandad tiene carácter sacramental.
Esta hermandad es sacramental, efectivamente, es la hermandad sacramental de San José y Ánimas y cofradía de penitencia del Señor de la Misericordia.
Seguimos avanzando. Mira, fíjate qué curioso, porque habéis colocado el cuadro, que es el cartel del centenario de Juan Díaz Losada, que precisamente nos visita hoy en nuestros estudios, y aquí hay un tramo en el que aparecen algunos de los antiguos carteles. Bueno, habéis recogido en la exposición todos. Aquí están en este tramo algunos de los carteles en los que el Cristo de la Misericordia ha sido protagonista, 44, 46, 48. Por cierto, el del 48 de José Carazo es original, me llama mucho la atención.
Este es original. Los otros, lamentablemente, los dos primeros no, porque ni la propia Federación, que muy gentilmente nos los ha cedido todos, tiene los originales, tiene copias, y esas son las que nos ha cedido. Pero este de Carazo sí es original.
¡Qué auténtica maravilla! Y hay una vitrina donde se exponen documentos. Está, pues, el acta, las primeras actas de la hermandad, el escalafón, o sea, el orden de la antigüedad de los hermanos, en fin, pero a mí me ha llamado fotografías antiguas, medallas, me ha llamado la atención una fotografía de un señor anónimo realizada en color y cuyo nombre no está porque la hermandad siempre quiere preservar la identidad de sus miembros, quiere mantenerlos en el anonimato. Pero este señor, del cual no conocemos el nombre, fue muy importante en la historia de la cofradía, ¿no? O si hemos conseguido tener el nombre al final. ¿Conocemos o no conocemos el nombre?
Parece ser que se llamaba don José María Alonso Moreno.
Es que en el cuadro no pone su nombre.
No, en el cuadro no pone el nombre, pone una chapita conmemorativa, y por lo visto, gracias a este hombre, la hermandad logró subsistir en los años 70, que hubo una profunda crisis, y por lo que me cuentan estuvo a punto de desaparecer, y este hombre fue realmente el impulsor definitivo de la hermandad.
Tenéis un documento que habéis pedido a Roma, porque a lo mejor el original no estaba en manos de la hermandad, que es una copia según la cual esta hermandad tiene carácter pontificio.
Efectivamente, es una copia en latín dirigida a la Santa Sede por el párroco de San José, implorando la concesión del título de pontificia. Uh-huh. Hemos pedido la copia de ese documento y nos han enviado esta sencilla fotocopia, que es el único documento que tenemos, porque de Roma no nos han proporcionado otro.
O sea, este es el que certifica
que el párroco de San José pidió el título de pontificio para la hermandad, que fue concedido.
Nos faltaría en la respuesta.
Efectivamente, nos faltaría el documento de confirmación, que debe de existir, aunque no obre en poder de la hermandad.
Qué curioso, porque aquí sobre un plinto vemos las dos reliquias que lleva el paso en la procesión.
Efectivamente, está en el relicario grande que va en el paso, está la reliquia del copatrón de la ciudad, San Juan de Dios, y en otro más pequeñito está la reliquia del Beato Leopoldo de Alpandeire.
¡Qué maravilla verlos de cerca! Y por el patio hay algunos de estos faroles de mano que habitualmente se utilizan en la procesión de hierro forjado, aquí el guión antiguo de la hermandad, y una especie de altar, no sé si sería correcta la expresión, pero que es alegórico. Los titulares de la cofradía, pues todo el mundo conoce al Cristo de la Misericordia, al del Silencio, pero la hermandad tiene otros titulares que están aquí representados.
Efectivamente, la hermandad del Cristo del Silencio se fusionó con la sacramental de San José y Ánimas, entonces están representados aquí esos otros titulares de la hermandad sacramental, como es la custodia representando al Santísimo Sacramento, el San José y los bustos de las ánimas benditas que normalmente están a los pies de la imagen del Señor en la parroquia de San José.
El San José es aquí del convento, ¿no?
El San José es del convento, sí.
Bueno, este es el estandarte sacramental. Muchos no saben que cuando la hermandad participa en un acto sacramental no lleva su estandarte, el mismo de la estación de penitencia, lleva otro, y este es bastante antiguo.
Sí, este es el guión sacramental antiguo y con la chapa central de obra de Navas Parejo.
Ahí es nada, hablamos de una primera pieza. Vemos una foto del taller de Torres Molina. Una cosa muy curiosa, que no ha participado en la procesión un gallardete de la banda de tambores y cornetas de artillería, porque los soldados de artillería durante mucho tiempo llevaron al Señor, ¿no?
Exactamente. Los artilleros fueron portadores del Señor de la Misericordia durante bastantes años. Entonces, cuando se disolvió el acuartelamiento de artillería en Granada, hicieron el obsequio de este banderín, o de este gallardete de las trompetas de la banda, con el escudo, con la bomba de
la arma típica de artillería, el emblema del arma. Yo lo que me quedo alucinado es cuando veo esta bandera que pone aquí, con tu trabajo extraordinario, has catalogado 1925, descríbela, porque es una auténtica maravilla. Esta es la bandera de la hermandad, o sea, representa tanto a la cofradía como el guión.
Pues efectivamente, es una bandera antiquísima del año 1925, en seda negra, con el escudo de la hermandad bordado en sedas moradas, en tonos morados, y lo bordó la señora de Montes en 1925, y uno de los enseres más antiguos de la hermandad.
Bueno, vamos a pasar rápido por otros enseres que hay por aquí. Este penitente es un maniquí, pero la hermandad le habéis dado un nombre, ¿no? Así como...
La hermandad lo llamamos cariñosamente Manolo, ¿no?
Vive allí en la hermandad.
Vive allí en la hermandad, sí, efectivamente.
Y el primitivo, uno de los primitivos pues capillos de la hermandad, con más faroles realizados en hierro forjado. ¿Qué nos destacarías? ¿El capillo sigue siendo el mismo?
El capillo sigue teniendo el mismo color, pero como puedes apreciar, era más cortito que ahora. Y llevaba el escudo de la hermandad en un círculo en seda. Y este capillo pertenece a nuestro hermano emérito número uno.
Que no se sabe el nombre. Vamos a rápidamente hacia el segundo patio, porque yo les invito a todos ustedes a que, además de escucharnos, visiten esta muestra. Luego al final nos va a decir José Cecilio cuáles son los horarios que se pueden visitar, y también nos va a ilustrar un poquito sobre los días en los que se puede o no venir con detalle. Pero si alguien tiene luego duda, en la web de Cruz de Guía viene colgado el horario. Segundo patio, ¿qué nos destacarías de este segundo patio?
Pues en el segundo patio es muy importante todo lo que hay, pero bueno, empezamos con este dibujo de estudio de la llaga del costado del Señor, que hizo Barbero cuando se hizo la copia del Señor. Él hizo previamente un estudio de la llaga del costado.
Es un dibujo precioso.
Un dibujo precioso.
De 1979, ha pasado tiempo.
Efectivamente. Y se lo regaló a un cofrade que a su vez nos lo ha cedido para la exposición.
Y fui testigo de aquel momento en el que Barbero hacía la copia. Luego pasamos por maquetas de la procesión. Un busto, sí.
Un busto en terracota de Mario Melero, que nos lo ha cedido también para la exposición.
Pero aquí tenemos dos maquetas de la procesión. Vemos cómo han ido creciendo el número de hermanos, comparando la del 65 con la del 98. Y arriba me decías que hay un antiguo cuadro que es ese rostro del Señor de la Misericordia.
Es un azulejo del Señor que nos lo cedió nuestro hermano benemérito número uno, y que está con motivo del 75 aniversario de la hermandad, lo cedió, y desde entonces forma parte del patrimonio de la hermandad. Es muy antiguo y por eso es una pieza que tiene que estar.
Miren, yo me quedo alucinado cuando veo la primitiva cruz de guía, que es muy pequeñita, luego ya se ha crecido, y también cuando veo las mazas que durante mucho tiempo se llevaron en la procesión y que ahora están desterradas. ¿Por qué se han desterrado estos elementos tan característicos de la procesión barroca granadina? Ahora no se sacan.
Pues no se saca. No era algo exclusivo de la Hermandad del Silencio. Muchas hermandades llevaban las mazas e incluso llevaban pajes portando el escudo y tal, pero son cosas que se han ido perdiendo. No entiendo yo muy bien por qué, porque de alguna manera se ha perdido el carácter propio de la ciudad, pero bueno, forman parte de nuestro patrimonio y están aquí expuestas porque por méritos propios, porque tenían que estar.
Pero hay muchas más cosas. Como esto es cíclico, digo yo que algún día volverá esa procesión barroca. Nos fijamos en... Esto es muy importante. Una medalla, no una medalla, una granada de oro que tiene concedida la cofradía con motivo, imagino, no sé, de su centenario.
Del centenario, nos lo concedieron este año pasado.
Y en una vitrina vemos tres libros preciosos, tres encuadernaciones. ¿Qué representan?
Pues mire, hay dos libros de venias, uno más moderno y otro más antiguo, y luego está el libro de las reglas, perfectamente encuadernados. Y nada, aquí están expuestos, lamentablemente por cuestión de espacio no pueden estar abiertos para ver lo magníficamente ilustrados que están, pero bueno, están expuestos porque forman parte también de nuestro patrimonio.
El pintor Manuel Maldonado, además de darle el nombre a la calle donde está el nuevo Estadio de los Cármenes, tiene una obra muy interesante, como por ejemplo esta calle aquí,
que procede del santuario, lo leo porque lo ha puesto en la cartera José Cecilio, del santuario del Cristo de Moclín. Yo desconocía que Manuel Maldonado, tan moderno, tan abstracto, había hecho esta obra tan clásica dedicada al Cristo del Silencio.
Pues sí, cuando lo mostré a un ilustre historiador granadino del arte, me dijo que no lo conocía él tampoco, pero que por la forma en que está pintado, que era de Manuel Maldonado, pero de su primera época. Entonces, bueno, nos enteramos que estaba en el Santuario del Cristo del Paño, solicitamos que nos lo prestaran y muy gentilmente nos lo han cedido.
Aquí está el guión sacramental, que como no se ve en procesión, pues no nos fijamos en que tiene una serie de pinturas de Rafael Reina, los bordados son de Álvaro Abril y creo que el diseño también, pero las pinturas representan a personajes muy significativos de la hermandad, vamos a decirlo, porque en procesión esto no se ve.
Bueno, pues está San José, San Cecilio, San Pedro y San Pablo, los titulares del templo de los que hace su salida en estación de penitencia la hermandad, San Juan de Dios y el Beato Leopoldo del Pandeire, y dos representaciones de las ánimas benditas, y en el centro el óvalo con la custodia, las espigas y el racimo de uvas, símbolo de la Eucaristía.
Y a los lados hay dos faroles de acompañamiento.
La orfebrería es de Alberto Quirós, tanto la del guión sacramental como los faroles de acompañamiento.
Oye, esta hermandad tiene ya varios beatos, ¿no? Por ejemplo, estoy viendo ahí a un beato que debe de ser Diego Ventaja, ¿no? ¿Quién fue este señor?
Pues fue un cofrade de la hermandad, fue canónigo del Sacromonte y obispo de Almería y martirizado en la guerra.
Y otro miembro de la hermandad, también mártir, está con una fotografía en una vitrina, ¿no?
Don Pedro Ruiz de Valdivia, que fue cura en sacerdote en Alhama de Granada y que también lo martirizaron en la guerra civil.
Y un cuadro enorme. Al lado de Diego Ventaja hay un cuadro enorme porque representa a un cardenal que era arzobispo de Granada y que fue el encargado de firmar las primeras reglas.
Efectivamente, Monseñor Vicente Casano de Marzolfo, el que aprobó las reglas en 1924. Y después de firmar las reglas como arzobispo, y al poco tiempo lo nombraron cardenal y volvió a firmar unas nuevas reglas que se renovaron muy, muy pronto y que los dos ejemplares figuran en la exposición en los stands de documentación.
Este cuadro procede del seminario y vemos en una vitrina que hay por aquí postales antiguas. En fin, yo les recomiendo a todos ustedes que fundamentalmente lo visiten. Nos queda poquito tiempo. Hay un detalle, la hermandad tiene las tapas de encuadernación de aquellos pregones de Semana Santa donde haya sido protagonista el Cristo de la Misericordia, como por ejemplo el tuyo, el de José Cecilio Cabello Velasco del año 2016, que se encargó de pintar los Loprados, o el de Álvaro Barea, que pintó Patricio Carmona. Es curioso, y aquí un paño de la Verónica magnífico.
El paño de la Verónica que el año pasado debería de haber portado la Verónica en el paso del Señor del Trabajo, pero que la climatología impidió que saliera a la calle, entonces no lució, la gente no pudo verlo y la hermandad no lo ha cedido muy gentilmente para la exposición.
Juan Antonio Galdón es el autor. Miren, hay más cosas, pero yo voy a ir a la última sala directamente porque es impresionante. Vamos a subir también unos escalones, son 1, 2 y 3 y uno de golpe y porrazo. Se encuentra aquí con un cuadro. Subo un poquito más el volumen porque ya no estamos en el patio, no molestamos a las madres. Con un cuadro impresionante del que ahora voy a hablar. Pero antes, en una vitrina habéis puesto trabajos de Jiménez Mesa que van en el paso del Señor.
Efectivamente, va ahí tres de las cuatro tablas que lleva el canastillo del Señor están talladas en madera por Jiménez Mesa y también las placas de mármol con escenas de la Pasión también son de Jiménez Mesa y las 12 figuras del apostolado que también son del mismo imaginero que además se puede ver perfectamente cómo están firmadas por Jiménez Mesa.
Muy, muy rápidamente, el resto de los carteles de los que la hermandad ha sido protagonista, años 64, 76, 82, 2002, 2010, banderines esos que antes salían en la procesión y ahora no los recuerdo, creo que también han dejado de utilizarse. Y con dos de los achones, un cuadro impresionante. Yo es la primera vez que lo veo, porque además no está expuesto al público, procede de la abadía del Sacromonte, el ojo avizor de José Cecilio Cabello Velasco nos lo ha rescatado para que todos disfrutemos de él. Cuéntanos porque tiene su historia y además habéis conseguido todo el equipo de montaje identificar a su autor de una obra de proporciones, yo diría que similares al natural y preciosa.
Bueno, pues la verdad es que, como te he contado antes en privado, este cuadro lo vi un año en la víspera de San Cecilio, en el refectorio de la Abadía del Sacromonte. Me impresionó mucho y pregunté de quién era. Entonces me dijeron que era de un pintor de los años 30-40, y yo pues simplemente miré en internet y efectivamente ese pintor existía y tal.
Como anécdota le decían el Republiquilla.
Como anécdota le decían el Republiquilla. Bueno, pues ya está. Yo, cuando llegó el tiempo de la exposición, de esto hace ya 10 años, cuando me nombraron comisario de la exposición, pues yo solicité al vicario de patrimonio que no lo cediera. Y muy gentilmente nos lo han cedido. Pero claro, yo ya había dado por sentado que el autor del cuadro era este señor, el Juan Manuel, el Republiquilla, ¿no? Y cuando desembalamos el cuadro el otro día para ponerlo en el lugar que luce en la exposición, pues al desembalarlo vimos que había una firma. Y la firma en absoluto se correspondía con la que nos habían dicho, pero no porque no sepan ya que es de este autor, porque seguramente que sí lo saben, pero no, cuando me lo dijeron a mí, en ese momento o se confundieron o no lo sabían, y yo tampoco he preguntado más, porque yo di por sentado que era. Pero al descubrir nos damos cuenta de que era de un tal Eduardo Cuesta Molina, un pintor granadino nacido en Monachil en 1906, que murió en Granada en 1961, y que era un alumno aventajado de Gabriel Morcillo. Y aquí está esta maravilla de cuadro, precioso, tenebrista, maravilloso.
Oye, José Cecilio, se nos ha acabado el tiempo, pero esto hay que venir a verlo. Así que, por favor, ya lo digo, lo tienen ustedes en la web de Cruz de Guía, los horarios y demás. Pero, para que también sea cómodo el que quiera escucharlos, ¿hasta cuándo está? ¿Qué día se abre? Se cierra, por cierto, los domingos, ¿no? Sí.
Pues está hasta el 15 de febrero, los domingos está cerrado porque al ser un convento de clausura, las monjas, para poder acudir a la celebración de la Eucaristía, tienen que atravesar por los patios donde está montada la exposición, y por tanto, al tratarse un convento de clausura, hay que respetar eso, y entonces el domingo no se abre. Del 1 al 7 de febrero, de 11 a 1 de la tarde. El 8 de febrero, de 11 a 1 y de 18 a 19. ¿Por qué solo a 19? Porque el día 8... A las 20 horas, en la iglesia del convento, de este mismo convento, hay una conferencia. Y del 10 al 13 a las 11, del 10 al 13, de 11 a 1 y de 18 a 20. El 14 de febrero, solamente por la mañana, de 11 a 13. Y el 16 de febrero, el 15 de febrero, perdón, solo de 18 a 20.
Pues un poco lioso, vayan ustedes a la web, si no la han cogido el viejo José Cecilio.
Ese es el horario porque hay otros eventos que coinciden, y por ejemplo la llegada del Cristo desde Sevilla.
¿Que no se sabe cuándo?
Sí, parece que llega el día 15, por eso.
El día 15.
El día 15, lo que pasa es que irá directamente a la catedral.
Muy bien. José Cecilio, muchísimas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias a ti y a todos los oyentes.
Y de la paz y del silencio del interior del convento de las Carmelitas Calzadas de la antigua observación, donde hemos grabado este reportaje, y con la insistencia en que ustedes visiten la exposición, vamos ya a escuchar la voz de nuestro invitado hoy en nuestros estudios, que nosotros, que anterior antes, fotógrafo suficientemente conocido en Granada. Antonio, un saludo, muy buenas tardes, un placer.
Buenas tardes.
Bueno, antes de conocer tu biografía, una tarjeta de presentación de lo que vamos a poder ver tuyo este año como cartelería o algún trabajo que tú quieras destacar.
Bueno, pues por ahora tenemos tres carteles. Uno de ellos ya se ha presentado, que ha sido el de la juventud del huerto. Se presenta el día 15 el cartel de la Borriquilla y también el de Salesianos.
El cartel de la Borriquilla te lo va a presentar Adrián Ramos. ¿Habéis hablado ya entre vosotros?
Bueno, alguna conversación ha habido por ahí para poder informarnos un poquito.
Vamos con la biografía de el protagonista ahora de nuestro programa. Lucía Medina, por favor.
Pues como bien decía, y tenemos aquí a Antonio Orantes, que lo podemos ver en redes sociales y conocer bajo el nombre de La Locura Cofrade. Y bueno, empezó haciendo fotografías cofrades hace ya 16 años, muy vinculado a hermandades como el Vía Crucis, La Concha o la Hermandad de la Estrella. Y comenzó a estudiar fotografía gracias al mundo de la Semana Santa, por eso es técnico en laboratorio de imagen y técnico superior en fotografía. Es profesor de fotografía en la Universidad Privada Estación Diseño, en la que ya lleva unos años trabajando. Bueno, comenzó hace 16 años, como decíamos, con grandes referentes granadinos a los que seguramente ya hoy echamos mucho de menos, como Manuel Irola. Y bueno, durante todos estos años, pues son muchos los trabajos fotográficos que nos ha regalado a la ciudad de Granada, pudiendo destacar el cartel oficial de la Semana Santa de nuestra ciudad en el año 2017, con esa foto preciosa del Cristo de la Amargura de la Hermandad del Vía Crucis, una foto que trajo alguna que otra polémica, pero que es maravillosa. Ha participado también en la revista Gólgota, en la Guía del Despojado y en la revista de nuestra casa, de la cadena COPE. Podemos ver que se queda su recorrido es amplio, ¿no? Actualmente, en los trabajos más recientes, ha sido colaborador fotográfico en la Jolicar, ese momento que nos tiene a los cofrades, ¿no? Ahora como locos intercambiándonos.
Las estampas de los cofrades.
En las estampas de los cofrades.
Y ya todo es en inglés. Antes coleccionábamos estampas, ahora Jolicar.
Así es. Bueno. Pues está ahí. Y además, en estos momentos se encuentra trabajando en el proyecto Foco Granada, Asociación de Fotógrafos Cofrades de Granada, en la que forma parte de su junta, actuando como secretario. Un proyecto muy ilusionante, no solo para los fotógrafos de nuestra ciudad, sino también para toda la Semana Santa, que espera conseguir grandes objetivos.
Antonio Orantes, los carteles pueden ser de tres tipos, ya que eres profesor también te lo pregunto. Pueden ser de pintura, de fotografía y de diseño. Incluso incluiría una cuarta modalidad, la mixta, la que puede mezclar cualquiera de estas tres cosas. ¿Sería una definición académica de cómo puede ser un cartel?
Sí, yo creo que es correcto. También deberíamos de incluir ahora la inteligencia artificial, que tan de moda está y
¿qué opinas
se está utilizando. Es complicado. Es complicado porque en parte tenemos el control de lo que estamos haciendo, pero por otra parte es la red o internet el que controla la mitad de ese trabajo. Pero se está empezando a ver,
En Granada tenemos...
Creo que antes habéis comentado que el fondo de la Virgen de las Angustias está...
El fondo del altar de este fin de semana de la Virgen de las Angustias está realizado con inteligencia artificial, un cuadro ya conocido, se ha dicho que lo trate para que le dé determinado aspecto y así se ha hecho. Yo creo que esto o nos subimos al carro de la inteligencia artificial o fallecemos.
Sí, es como todo. Las nuevas tecnologías han llegado para quedarse y tenemos que agarrarnos a ellas.
Bueno, podéis preguntar, porque habéis hablado con él largo y tendido antes del programa, de tal manera que podéis señalar lo que queráis para interpelar a nuestro... Son 6-1, a nuestro invitado. Adelante.
Bueno, Antonio, estábamos hablando antes, ¿no?, del trabajo tan importante que desarrolláis, ¿no?, porque al final comentábamos, pues estábamos viendo la historia de los carteles de la Semana Santa de Granada, ¿no?, y cómo la fotografía, ¿no?, cómo vosotros los fotógrafos os encontráis cada vez con más problemas, ¿no?, o más, a la hora de ubicaros, ¿no?, en la estación de penitencia, y se ha creado una asociación de fotógrafos con el fin, entre otras cosas, de regularos, ¿no?, y poder...
Sí, sobre todo lo que queremos con la realización de esta... con la creación de esta asociación es, primero, unificar a todos los fotógrafos, estar bastante unidos, porque hemos pasado unas décadas en las que los fotógrafos estábamos bastante separados y bueno, estábamos distribuidos en los grupos de los veteranos, los jóvenes, era muy complicado unificarnos a todos. Y sobre todo también para educar a todos los jóvenes que están empezando en la fotografía cofrade y a las hermandades. Pues muchas veces nos molestamos a nosotros mismos, molestamos a las cofradías, algunas veces incluso parecemos parte del cortejo, parecemos en medio de los acólitos un grupo más del cortejo. Y todo eso vamos a intentar regularlo y vamos a intentar educar tanto a las cofradías como a los fotógrafos para que sepan cómo comportarse.
Pero vuestra asociación va a hacer talleres, va a hacer charlas. ¿Cómo os vais a desarrollar?
Pues sí, tenemos ya cerrado el segundo curso de fotografía cofrade con la Hermandad de la Borriquita, que se va a publicar la fecha, yo creo que entre este fin de semana, la semana que viene. No,
ya está publicado. Ya,
ya está publicado.
Ya todas las personas que quieran ser partícipes pues pueden apuntarse y están los enlaces y demás en las redes de la Cofradía de la Borriquilla y en su página web.
Voy con algo de atraso con el tema del trabajo, no me ha dado tiempo a meterme en redes sociales todavía. Pero sí, tenemos la segunda edición del curso, vamos a tener una exposición en Cuaresma, una exposición que vamos a intentar darle una vuelta de tuerca a las exposiciones y alejarnos un poco del prototipo de exposición, federación y demás. Vamos a intentar mostrar estampas de fe, o sea, momentos de fe y momentos que a lo mejor no vemos cuando estamos mirando los pasos. Y estamos comenzando.
Antonio, con esa nueva asociación que se ha fundado de fotógrafos, pues veo que la necesidad es principalmente darle el papel que merece a los fotógrafos de nuestra ciudad y que también podáis trabajar mucho mejor. ¿Crees que Granada valora a sus fotógrafos como debe?
No. Así claro, directo. No.
¿Por qué?
Y te voy a decir por qué. No sé si os habéis dado cuenta, siempre se alaba mucho el trabajo de los pintores, totalmente merecido. Se pone siempre por las nubes. Si una hermandad encarga, y no quiero que esto quede como que solo quiero hablar del tema económico, pero si una hermandad encarga un cuadro pictórico, da igual lo que pida el pintor, que se firma el cheque. Y estamos muy acostumbrados a que los fotógrafos se nos escriba por redes sociales o te llamen por teléfono: necesito una foto para esto, necesito una foto para lo otro, necesito fotos para aquello, para... Y todo lo que se mueve por redes sociales son fotografías. No se le piden una pintura a un pintor para publicar cualquier acto cofrade que tiene la hermandad o cualquier evento. Y a nosotros sí se nos ha acostumbrado a que todo eso lo hemos estado haciendo gratuitamente y desinteresadamente. En el momento en el que tú ganas un cartel y lo que te dan cuando vas a escuchar un pregón de cuando ese señor fue costalero con 16 años y quiere mucho a su mujer y a su hijo, yo no sé qué, yo no sé cuánto, y tú tienes allá tu fotografía, no escuchas primero hablar de tu fotografía, y cuando te vas, lo que te dan es tu propia foto con un marco, te quedas con una cara de tonto. Es decir, yo me tengo que alimentar, yo tengo que pagar baterías, yo pago luz, o sea, yo tengo que comprar tarjetas, yo tengo que renovar mi equipo, tengo la mochila hecha una puñetera mierda, perdón con la palabrota, pero es decir, que se me va a caer el mejor día. ¿Por qué? Porque no tengo cómo mantener todo ese equipo fotográfico. Y las hermandades están empezando ahora a adaptarse un poco a dar algunos premios y demás, pero es cierto que tenemos que educar a las cofradías en que nuestro trabajo no es gratuito. Otra cosa es que queramos colaborar con las cofradías y lo hagamos desinteresadamente, pero el hecho de que directamente te llamaban y era: esto me lo tienes que dar y me lo tienes que dar gratis, eso para mí es no valorar el trabajo de los fotógrafos.
Yo me quedo pensativo en todo lo que has comentado porque me parece muy interesante, porque a los fotógrafos pues le hacemos auténticas barbaridades, algunas comprensibles, porque cuando una foto vuestra se manipula, ¿qué pensáis? Yo soy el primero que las manipulo, pero donde tengo que pedir, suelo pedir permiso, porque para encajarla en una web, por las medidas, para que entre bien, hay que manipularla. ¿Os habéis encontrado con que os han robado, como se diría, fotos, o os la han manipulado sin permiso?
Sí, desde cofradías que han hecho merchandising borrando tu logotipo y no te han pedido permiso.
¿Como tu logotipo directamente, ya no la foto?
Eliminan el logotipo, ah, o lo recortan, o hacen alguna chapuza y directamente hacen merchandising y te lo encuentras. Todo eso ya está cambiando un poco y las hermandades parece que están un poco más concienciadas. Pero también es verdad que en redes sociales sí nos encontramos muchísima manipulación. Ayer mismo recuerdo que había un perfil y en nuestro grupo de fotógrafos que tenemos nos enviaron pues unas fotografías que habían cogido de Alberto Ortega, habían dicho que eran mías, las habían recortado y las habían puesto como a ellos le habían parecido. Es decir, cuando nosotros hacemos una fotografía, esa fotografía tiene un encuadre, tiene una serie de elementos que hacen que la composición sea una composición equilibrada, ¿no? Y sea una composición
ya, pero cuando vas a trabajarlas para una web, para una red, tienes que recortar, tienes que hacer siempre algo, ¿no?
Entonces tendríamos que intentar buscar fotografías que se adapten un poco.
Yo lo que suelo hacer es terminar pidiendo permiso al autor. Oye, mira, que te la voy a recortar, que la tengo que poner horizontal. O directamente le digo a veces, mándame una horizontal, mándame una vertical. Pero con todo eso siempre se descuadra. En las redes me parece que es más complejo, ¿no?
Sí, bueno, siempre se puede adaptar un poco con algún tipo de marco y demás. Hay aplicaciones ahora que te lo hacen absolutamente todo y te lo adaptan a todos los formatos sin tener que hacer tanto recorte. Porque pero bueno, siempre es bueno que consultéis con nosotros y que nos digáis, mira, quiero esta foto, ¿me la puedes adaptar a este tamaño? Y nosotros la reencuadramos y sabemos ubicar un poco dónde colocar todos esos elementos.
Antonio, yo que sé que eres un gran defensor de esto, ¿por qué para un cartel es mejor una fotografía que una pintura?
Bueno, es que el cartel, la definición de cartel siempre ha sido la de anunciar algo. Por ejemplo, si tú vas a vender un coche, no le pides a un pintor que te pinte un coche y lo publicas como una pintura. Es decir, haces una foto real al coche y vendes el coche tal y como es, como la realidad. Si nosotros queremos vender Semana Santa, tendremos que vender realidad. Y más una Semana Santa declarada de interés turístico internacional, una Semana Santa que se vive en la calle, que tiene ambiente, donde hay nubes de incienso, donde entran los rayos de sol por un lugar, donde viene detrás una banda, donde hay de fondo la Alhambra, una iglesia, la catedral, lo que sea. Todo eso es lo que nosotros vendemos de cara al público y es lo que tenemos que anunciar. Está muy bien que venga un pintor y te pinte un cuadro maravilloso que queda muy bien en la Casa de Hermandad porque es una auténtica maravilla y tiene muchísimo valor. Pero ahí se ve Semana Santa, se ve Semana Santa en la calle, se ve lo que nosotros vivimos cuando salimos a ver cofradías. Por eso creo que la fotografía se adapta muchísimo mejor al tema cartelería que otras técnicas, pero que bueno, que todas son válidas y todas pueden convivir.
Hablando de carteles, ¿no? En la línea también de lo que comentaba Fátima del transcurso de carteles que hemos tenido a lo largo de la historia en nuestra Semana Santa, ¿tú piensas que las hermandades a día de hoy son valientes o no?
No, para nada. No tiene nada más que ir a la exposición que se hace de fotografía. Ya estamos empezando a aburrirnos los fotógrafos también un poco. La pena es que nos estamos adaptando a eso que nos exigen. Si tú vas a la exposición, te das cuenta de que ninguna de las fotografías arriesgadas que hay, en las que se ven detalles...
O hablas de la exposición para elegir el cartel o la de Federación, ¿no?
Sí, por poner un ejemplo, ¿no? Porque es lo que más vemos todos físicamente, porque es cierto que en los concursos de hermandades no vemos nunca lo que se presenta. Pero en esa exposición que sí podemos ver lo que se presenta, nos damos cuenta de que hay fotografías que a la gente le suele gustar mucho, fotografías mucho más arriesgadas, y al final acaba ganando siempre lo mismo. Es decir, ¿quiénes son los que votan? Miembros de cofradía, hermanos mayores. Y al final acaban eligiendo pues un paso de frente. Un paso de frente con un poquito de ambiente, y fin. Hay muchas cosas más allá de un paso de frente. O sea, tenemos cortejos, detalles de cortejos que pueden ser y pueden representar la Semana Santa mucho mejor que una foto de un paso de frente.
¿Por qué crees que no se atreven?
Pues no tengo ni idea. Yo creo que es que se piensan que si no se ve la imagen no va a ser representativo de nuestra Semana Santa, pero tenemos muchísimos otros elementos que sí la pueden representar. Tú imagínate un nazareno con la Alhambra de fondo. Eso dice mucho. O, no sé, de repente algún elemento que aparece entre una nube de incienso y vemos algún monumento de la ciudad. Todos esos elementos también son representativos de nuestra Semana Santa, pero nadie se atreve a dar ese paso. Yo tengo este año 3 carteles aquí en la ciudad y uno en Órgiva y son los mismos de siempre. Es decir, yo estoy orgulloso de poder representar a esas hermandades con mi trabajo, pero dentro de esos paquetes de fotografías iban fotografías mucho más arriesgadas. Todavía falta que las hermandades se atrevan y den ese pasito hacia adelante.
Comentábamos que en el año 2017 fuiste cartelista oficial de la Semana Santa de Granada y que fue una foto también que no estuvo exenta de polémica, ¿no?
Se lió parda. ¿Cómo? Por algunos lugares.
Creo que era una foto que se veía desde el interior de una casa con una reja del paso del Vía Crucis.
Es un bar-restaurante que hay, que creo que se llama La Mimbre. Está en el Paseo de los Tristes. Había una familia de Madrid. O sea, yo entré y vi la ventana y digo, bueno, pues aquí hago un par de fotos con las imágenes pasando. Pero me molestaba la mesa de esa familia de Madrid que estaban tomando una cerveza. Entonces iba a pasar el Cristo porque además la mandé al Vía Crucis y suele andar bastante rápido. Y quité corriendo a esa familia, les dije que por favor que me dejaran hacer la foto. Y se quedaron alucinando, no sabían. Y yo cogí la mesa en peso, ellos cogiendo la cerveza, para que no me saliera la mesa en medio. Y bueno, hice esa fotografía. sí tuvieron bastante polémica. Hubo sí, que...
Yo te iba a preguntar sobre cómo vives, ¿no? Como fotógrafo, que una de tus obras, que encima tiene, bueno, uno de los mayores privilegios, yo supongo que de nuestra Semana Santa, que es ser cartelista oficial, esté inmerso en una polémica así.
¿Pero por qué hubo polémica? ¿Porque está hecha en el interior de un bar?
No, decían que era demasiado oscura. Otra gente dijo que lo que estaba enfocado era la reja y no el Cristo, y que evidentemente estaba enfocada a la reja, era ese el propósito de la fotografía. Hubo quien dijo que no se apreciaba bien lo que había detrás de esa reja. Bueno, hubo muchos también se hicieron algunos programas en YouTube en directo para criticar la fotografía expresamente. O sea, fue todo un poco extraño.
Libertad de expresión.
Sí. ¿En aquel momento me tocó un poquillo las narices? Sí. Pero si me pasara ahora, la verdad que me daría un poquito más igual, porque ya está uno más curtido en este tipo de historias. Pero fue una foto bastante arriesgada. Y fue una foto que no hemos vuelto a ver algo parecido después. Sí, ganó Alberto Ortega hace 2 o 3 años, que no fue cartel, que fue pintura. Ganó con un contraluz del Cristo de la Aspiración, que era también bastante, bastante atrevido. Pero bueno, no se han vuelto a ver cosas así arriesgadas.
A mí me gustaría preguntarte también, rescatando lo que hemos hablado antes al principio de la inteligencia artificial, ¿crees que la inteligencia artificial es enemiga de la fotografía o es más amiga de la fotografía?
Pues depende del uso que se le dé. Esto es como todo. Ahora mismo están empezando a incluir en los programas de edición y demás algunas herramientas de inteligencia artificial que a los fotógrafos nos están ayudando, como la eliminación del ruido del grano, el enfoque para eliminar algunos detalles que a lo mejor se te han colado, todo ese tipo de cosas sí nos ayudan. Ahora, si ya te metes en inteligencia artificial para modificar cosas de los pasos o de cosas del ambiente, el cielo, cosas así, ahí estás un poco fallándole a la realidad, ¿no?
Bueno, sí, claro, porque en ese caso, por ejemplo, se me ocurre, si no me equivoco, un cartel que hubo aquí en Granada de oficial de federación en el que no era inteligencia artificial, porque obviamente creo que fue en 2012 por ahí que aún la inteligencia artificial muy desarrollada no estaba. Pero se veía el Cristo de los Gitanos y de fondo habían puesto una foto de una montaña, si no me equivoco, era un incendio, era totalmente diferente a las hogueras, pero intentando representar esa hoguera de la Semana Santa. Pues quizás damos licencia o dejamos que se utilicen montajes que no son de verdad la fotografía.
Pues esa foto tiene su cosa, porque parece un montaje, pero todavía no estamos seguros porque Fernando, que fue el autor, nunca ha querido decirnos si en realidad se realizó montaje o no. Sí es cierto que se ven demasiado enfocadas las hogueras del fondo, el Cristo se ve también como muy nítido, daba la sensación de que el Cristo estaba superpuesto. Es cierto que todavía no estaban todas las técnicas digitales tan avanzadas, pero con Photoshop sí se podía modificar algunas cosas. Da la sensación de que el Cristo sí está puesto por encima de ese fondo, pero... Nos moriremos sin saberlo.
A mí, Antonio, que ya que tenemos aquí a un presentador de una fotografía tuya de este año, antes comentaba la presentación del cartel en la que contaba a su mujer que le hacía una sopa antes de que saliera de costalero. Sí. ¿A ti qué te gustaría, y para que Adrián también tome nota, qué te gustaría qué te gusta escuchar cuando presentan una foto tuya? Y también teniendo en cuenta... Pues lo que hemos visto este año, ¿no? En la presentación del cartel oficial, ¿no? Allí también se ha hablado de lo divino y de lo humano. ¿Qué te gusta escuchar cuando lo presentas?
A mí me gusta escuchar lo que le gusta escuchar a todo el mundo. Es decir, si vas a un pregón de una hermandad, escuchar un pregón de una hermandad. Eso está claro. Y si vas a una presentación de un cartel, que presenten un cartel. Siempre es bueno que el presentador lo haga un poco más ameno, cuente alguna anécdota, algo de sus vivencias, pero no convertir una presentación de un cartel en un pregón o en tus memorias. Entonces, una presentación de un cartel tiene que ser algo corto, tiene que ser algo conciso, tiene que ser algo directo, y lo que tenemos que presentar es lo que estamos viendo y ir al grano del acto que se está celebrando. Va, es lo que yo pienso, es mi opinión. Que luego, pues claro, te encuentras de todo, ¿no? Un inciso, se presenta el cartel de Salesiano y estoy deseando que llegue el momento, porque ya presentó Estefan un cartel mío hace un montonazo de años, cuando yo estaba empezando, y fue una auténtica maravilla. Fue una experiencia que yo dije, no la voy a volver a vivir en mi vida, y la voy a volver a vivir. Y estoy deseando de que llegue el día 15.
Yo no sé si estaré a la altura de Estefan, pero al menos es verdad que a la hora de hacer la presentación, ya que la tengo prácticamente terminada, pues quizá buscaba eso, porque después de esa experiencia en el salón de pleno del ayuntamiento, al final vemos como muchas veces los propios presentadores aprovechan esas presentaciones de cartel para convertirlo en pregones de la hermandad cuando la hermandad no tiene ese acto, cuando no han tenido esa oportunidad, y muchas veces pues vamos y es como, bueno, sí, ha durado media hora, hemos visto la foto muy bonita, pero no ha sido un acto que se haya podido disfrutar al máximo, que no haya sido, o que no haya tenido ese cometido de presentar una fotografía.
La mayoría de gente que va a una presentación de un cartel va o porque después toca una banda, o porque son cargos de la junta o familiares del presentador. Poco más. Las presentaciones de los carteles se han quedado muy limitadas. ¿Pero por qué? Porque la hemos convertido en eso. La hemos convertido en un acto muy aburrido, muy monótono, en un acto en el que... Pues,
larguísimo, además.
Larguísimos algunos. Porque bueno, yo empecé a ver la presentación del cartel oficial online y creo que duré 3 o 4 minutos, que no es por nada, pero dije, esta cosa tan engolada, tan pastosa, no la aguanto. Entonces, si te sientas allí en un teatro o en un colegio, donde sea, en una silla allí, pasando más frío que todo, a escuchar las vivencias personales de alguien o un castañazo de una hora, pues al final la gente deja de ir y deja de acudir.
Se nos está agotando el tiempo, ¿eh? Yo quiero poner sobre la mesa un último asunto, porque habíamos previsto hablar mucho de carteles. Pues con Antonio podíamos hablar muchísimo de carteles. Y había una pregunta que estaba por aquí, sobre la mesa, con la que doy un último turno de intervención antes de ir al cierre del programa. No sabemos si es el encierro, si es la recogida o si es el palco, con Pablo Rivas. ¿Cuál es la clave, preguntaba alguien en redacción, para que un cartel tenga éxito? ¿Qué necesita un cartel para triunfar? Una última ronda. Empezamos por nuestro invitado, por aquello de la diferencia. Para triunfar, ¿qué necesita un cartel?
Pues yo, básicamente, que transmita sobre todo sentimientos y que transmita realidad, que es lo que tiene que transmitir un cartel.
Los demás ya por el orden de antigüedad, que esto es como las cofradías, cuando se organizan, pues por orden de antigüedad van saliendo. Antigüedad en el programa, no hablo de la edad.
Bueno, también creo. Todo, me lo llevo y todo.
La antigüedad de la edad la tengo yo, un respeto, ¿eh? Soy el mayor.
Bueno, yo creo que como dice Antonio, el sentimiento, ¿no? El saber lo que estás viendo, ¿no? Que te transmita, y luego es que también es muy subjetivo, porque a cada persona, a mí, por ejemplo, su cartel del año 2017 está entre mis preferidos. No entiendo ni media crítica, porque es que a mí me cautivó y me enamoró ese año.
Me gustó muchísimo.
Bueno, un cartel, perdón, un cartel que tenga que hacer... representar lo que es su cometido, es decir, si está representando bien su cometido, la luminosidad, el juego de luz, lo que quiere explicar, lo explica bien, eso tiene que ser el cartel, es decir, que impacte, que diga, qué cosa más, perdón por la expresión, pero qué cosa más chula, qué cosa más bien hecha, qué fotografía más bien trabajada, qué enfoque, qué encuadre, qué juego de, cómo ha conseguido contrastar el juego de luces del día, de la noche, eso es lo que tiene que llenar y que, bueno, y que represente y que hagas bien su comité decide representar.
Yo estoy harto de carteles manidos. Este año había un cartel en Utrera de una tertulia era un papelón con aceite y aparecía la cara de un Cristo, y a mí eso me ha llamado la atención, me ha encantado.
No me digas que encima te ha gustado.
Claro que a mí me también, ha gustado, pero muchísimo. Y me gustan ese tipo de cosas transgresoras que se salen un poco ya de lo habitual, ¿no? Y aquí es que ya en Granada estamos un poco anclados en la frase esta típica de marco incomparable. Pero, perdona, decimos que no y nos reímos, pero seguimos
anclados. No solo en Granada, Sevilla, en Jerez, en muchos sitios están debatiendo. En muchos programas que están cansados de los carteles pictóricos y quieren volver a la fotografía de los carteles que se hacían en los años 90 en Sevilla, o sea,
sí,
en
los años 80. Sí, yo creo que el formato puede ser fotografía o puede ser pintura, pero que sea algo nuevo, ¿no? Yo creo que es lo que haría falta.
Es tan rompedor que tiene una sintonía rarísima para su sección, que luego la van a escuchar ustedes. En el siguiente turno.
Pues yo creo que un cartel, lo principal que tiene que tener, aparte de lo que han dicho de verdad, realidad y tal, creo que es creatividad, porque al fin y al cabo un cartel no deja de ser una obra artística, y sin esa creatividad, pues un cartel no deja de ser una foto más.
En mi caso, yo lo que necesito en un cartel es que esa foto me lleve a que yo quiera que sea Domingo de Ramos. a que yo tenga ganas de Semana Santa.
Que salga de Burriquilla, quieres que...
Es una petición importante, pero al final que sea una foto que haga que tenga ganas de Semana Santa, que vea la Semana Santa que yo he vivido desde chico, ya sea un detalle, ya sea una fotografía, que sea algo diferente, que eso siempre se agradece, pero que anuncie de verdad, no que sea una foto, pues que pueda ser una estampa de las que reparte cualquier niño,
de la Holy.
Por ejemplo, la Holy Car, o de las que reparten los niños en Semana Santa.
Ay, Holy Car maravillosa, ¿eh?
Sí, sí, pues, sí.
No lo digo por nada.
Pero
no,
las hermandades siempre elegirían...
Estampas son estampas de toda la vida.
Siempre elegirían la que pone Paso Cristo, ese sería el cartel que siempre elegirían.
Básicamente. Sí.
Pues yo, aparte de todo lo que decíais, yo lo que necesito es transportarme a ese sitio y sentirme identificada, pensar que podría ser yo, ¿no? Yo cuando fui a votar este año a la al concurso de federación, a la exposición, yo voté eso, voté detalles, voté donde no se veía ninguna imagen, que era una mano o era una puerta o era un momento de una camarera, de un nazareno, porque me siento identificada, porque soy cofrada y porque lo he vivido así. Entonces yo me quedo siempre con los detalles, que ahí va la originalidad, ¿no?, que comentabais.
Y una cosa respecto a lo que has dicho, y como tú queréis transportaros a ese momento, ¿creéis que las pinturas que se presentan como cartel os transportan a esos momentos?
Bueno, yo es que personalmente nunca he sido fan de las pinturas, porque además me quedo con tu comienzo en la entrevista de hoy, ¿no?, que decía eso, decía, si lo que quieras es mostrar lo que hay, qué mejor cosa que una fotografía, ¿no?, porque muestra una realidad. Y yo nunca he sido partidaria de la pintura, aunque creo que es un trabajo maravilloso, pero para otros aspectos, pero a mí como cartel siempre me quedaré con la fotografía.
Pues vamos a ir cerrando, y ahora la gran duda que tenemos a la hora de cerrar nuestro programa, vamos a poner la sintonía original, que son las célebres amarguras, es si a la sección que cierra el programa le seguimos llamando el encierro, después de que el autor quisiera llamarle la recogía, o le cambiamos el nombre por el palco, porque alguien me ha dicho que lo del encierro le sonaba regular.
San Fermín.
Vamos,
pero es que era el encierro porque es el final, claro.
De toda la vida se ha hecho en Granada, vamos al encierro. ¿Qué os gusta más? ¿Lo sometemos? Ha dicho Pablo que nos da permiso para someterlo a votación.
Democracia, sí, sí.
¿Quién quiere seguir manteniendo el nombre del encierro?
Yo también, yo voy a votar a favor de la mayoría.
El señor Orantes, salvo que quiere incorporarse al programa, lo cual sería un castigo, no puede votar. ¿Cuánto hemos dicho del encierro? Alguien que cuente.
Mayoría.
El palco se ha quedado con solo un voto, así que el encierro, lo que otro día hay que poner a votación es si la musiquilla, perdón, la musicaza de sintonía que ha elegido...
Eso no sé si lo negocio, ¿eh?
Eso ya no es negociable. Ahí ya, hasta ahí no llega. Fíjense ustedes, para hablarnos de cofradía, ha puesto musicaza de piano. Definitivamente, se ha quedado con el nombre del encierro la sección de Pablo Rivas con la que acabamos nuestro programa. Adelante, compañero.
Sí, nos vamos a encerrar, Jorge, muy cerca del río Darro y con la Hermandad del Silencio, de la que hoy hemos hablado. Todos sabemos de la importancia que en el mundo cofrade en general tiene el sentido del oído, la escucha, la música y los sonidos de una cofradía en la calle, pues son muy especiales y nada más oírlos nos transportan a momentos concretos, a vivencias, incluso a la nostalgia de lo que fue y ya no es, ¿no? Pero quiero que sepáis, seguro que muchos lo sabéis vosotros seguro, que lo que se escucha cuando sale el Señor de la Misericordia una noche de Jueves Santo en la carrera del Darro es algo tan especial que para que vuelva a ocurrir tiene que volver a llegar pues un nuevo jueves como ese mismo, como el del amor fraterno. Hablo del clásico sonido del tambor, de las cadenas, del murmullo de la gente pidiendo precisamente silencio en Plaza Nueva. Todos lo conocemos, hemos hablado siempre de ello, lo recordamos, pero hay un sonido muy especial del que pocas veces se habla y es el de una profesión marcada por el rigor más periodístico. Ellos son los notarios de la realidad y en muchos casos del pasado, pero también y sobre todo unos artistas marcados por la locura de una pasión que todos comparten. Hablo del sonido del flash y por supuesto de los fotógrafos, que con su luz iluminan el rostro y el torso del señor de Mora. El sonido es muy especial, inconfundible, un pequeño pitido al enfocar y ¡flash! Y es que no pueden entenderse además los 100 años de historia de la Hermandad del Silencio sin su fotografía. Recuerdo aquella de los años 60 del traslado del señor por la carrera del Darro, que le gusta al silencio un traslado, por cierto. Corbatas bien ceñidas al cuello, gafas de culo de vaso y gabardinas de estreno por el convento de Zafra. Uno piensa al verlo, ¿cuánto hemos cambiado desde entonces? ¡Qué distinta Granada! Pero allí está el señor en su taracea, él, el de siempre. El álbum es muy numeroso, el álbum de fotografía, pero recuerdo otra que está tomada en la Plaza de Santa Ana en 1939, el crucificado sobre un gran pedestal parece presidir algún oficio religioso y detrás una gran baranda en la que asoman cientos de niños, la mayoría con gorra y con sombrero, miran al Señor en el año 39 y muchos de ellos también miran a la cámara, niños de la guerra que no lo tendrían fácil, pero que crecieron en una Plaza Nueva bastante más revuelta y con nuestro mismo crucificado. Y por último, y mi preferida, de la que no he logrado encontrar ni la fecha ni la ubicación, seguro que Jorge lo haría, es el Señor en su procesión, en sus andas, que queda muy cerca de un balcón abarrotado de lo que parece un primer piso. Todo el mundo en la instantánea mira la cara del crucificado, pero una mujer, la que se encuentra justo enfrente de la cruz, estira su brazo y le toca el cuello. Un momento que podría ser trivial, común, pero que un fotógrafo captó para siempre, como vosotros sabéis hacer. Al verla parece resonar eso de ¿quién me ha tocado?, ¿no? Y también eso que dice el Señor de hija, tu fe te ha salvado.
Pues así ha sido el final de nuestro programa. Antonio Orantes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Yo me he quedado casi sin voz. Qué bien habla, Pablo, ¿eh?
Alucinante. Yo estaba ahora mismo aquí embobado y qué casi bien. Emocionado, vamos.
Pues hemos hecho posible este programa Fátima Mora, Antonio Ortega, Pablo Rivas, Francisco Javier Fernández de los Ríos, Adrián Castro y Lucía Medina. Fue el segundo cruce guía de este año 2025. La semana que viene, más.